Liderando la sostenibilidad, un espacio en colaboración con Surus.
Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz.
Y con Surus vamos de nuevo a continuar esta serie de programas dedicados a la sostenibilidad. Inspiramos sostenibilidad con un trabajo que consiste muy sencillo y además es de gran disfrute de aprender de la experiencia de los mejores, de quienes desarrollan, trabajan en la sostenibilidad en todo tipo de ámbitos empresariales, en todo tipo de sectores. Aquí está con nosotros de nuevo Beatriz Alonso, es directora de sostenibilidad en Surus. ¿Qué tal, Beatriz? Buenos días.
Buenos días, Luis Vicente.
¿Preparada para seguir compartiendo conocimiento?
Efectivamente, después del descanso del verano aquí estamos.
Hoy está con nosotros, invitado especial a este programa, Carlos Arango. Es el director general de DIRSE. Los DIRSEs son los directores de sostenibilidad. Y DIRSE es la asociación que agrupa en España a los directivos de sostenibilidad. Carlos, bienvenido.
Muchas gracias. Gracias por invitarme.
Carlos, que es colega, además formado en periodismo, así que la parte de comunicación imagino que es uno de tus fuertes.
Bueno, al final todo trabajo conlleva comunicación y estamos muy relacionados con ella, sí.
Esto de ser DIRSER, de ser director de sostenibilidad, empezó con humildad, pero poco a poco ha ido ganando, ¿no?, en importancia, en enjundia dentro de las organizaciones.
Sí, empezó, diría yo, que como algo residual dentro de las empresas y poco a poco ha ido ganando peso, es cada vez más estratégico y las empresas es algo que tienen que llevar en su día a día.
Hasta el punto que efectivamente hay ya directivos con mucha experiencia que habéis podido formar una asociación en la que imagino que compartís experiencias. ¿Qué se hace en DIRSE?
Bueno, DIRSE nació hace 11 años y ahora somos más o menos unos 900 socios.
900 directivos, ¿no?
Directivos y profesionales.
Y profesionales.
Sí, sí, además de todo tipo de empresas. Entre nuestros socios hay representantes de grandes empresas del IBEX, pero también, ¿no?, la realidad de la empresa en España no es solo de grandes empresas, como sabemos, ¿no? Entonces tenemos entre nuestros socios directivos y profesionales de sostenibilidad de pequeñas y medianas empresas, de startups, un poco lo que es el mapa de la empresa en España, ¿no?
Hablemos de los objetivos de la asociación y de lo que seguro que a Beatriz le interesa mucho también.
Sí, sí, como es requerido en este sector del ESG, tendréis un plan estratégico, ¿no?, que habéis preparado en la última asamblea.
Sí, en la asamblea de abril presentamos nuestro plan estratégico de aquí a 2026 y la verdad que es un plan estratégico muy ambicioso.
Cuéntanos un poco las novedades que...
Tenemos ganas de conocer, ¿qué hay dentro de ese plan?
Bueno, es un plan que os decía que es muy ambicioso, pero que no cambia lo que es el espíritu y los grandes objetivos de DIRSE. DIRSE es una asociación profesional que tiene, resumiendo mucho, dos grandes objetivos. Uno, y en la época en la que estamos, muy importante, formar y capacitar a los profesionales que nos dedicamos a esto. Y otro gran objetivo es posicionar a los profesionales y a la función de la sostenibilidad tanto dentro como fuera de las empresas, ¿no? Entonces, dentro de estos dos grandes objetivos tenemos cuatro líneas de actuación. Una que es formación, otra que llamamos recursos, que todo dentro de esta parte de recursos incluimos pues muchas guías, informes, investigaciones, análisis, etcétera. Y dentro de la parte de posicionar al DIRSE y a la función tenemos dos grandes áreas de trabajo. Una que es más de todo lo que tiene que ver con el networking, facilitar el contacto y el networking de nuestros socios, y otra todo lo que tiene que ver con posicionar la función fuera de las empresas, que la sociedad conozca qué es esto de la sostenibilidad, que los medios de comunicación se hagan eco de, como estamos haciendo hoy, de todo lo que tiene que ver con nuestro trabajo, etcétera. Entonces, os decía que este plan estratégico no cambia eso, no cambia el espíritu, no cambia nuestras actividades y funciones. Lo que sí que hace, y de forma bastante ambiciosa, como os decía, es reforzar cada una de esas líneas de actuación. Lo que hemos hecho ha sido revisar estas cuatro líneas de actuación. Aquellas actividades que estábamos haciendo no las dejamos de hacer, pero sí que nos hemos propuesto crecer a dobles dígitos en cada una de ellas, pues ya sea en número de participantes, en número de actividades dentro de cada iniciativa, etcétera. Y sí que dentro de cada una de estas cuatro líneas de actuación Hemos intentado ser innovadores y lanzar nuevas propuestas, nuevos proyectos. Pues dentro de la parte de networking, pues hemos creado nuevas, o estamos creando nuevas actividades de networking. Dentro de la parte de formación, por ejemplo, pues estamos llevando a cabo píldoras formativas que antes no llevábamos. Nos hemos planteado o estamos trabajando en un nuevo mapa deontológico de la profesión. Bueno, muchas nuevas iniciativas.
Sí. Entre esas esos trabajos de posicionamiento para los profesionales de la sostenibilidad está combatir percepciones sociales que pueden ser erróneas. Por ejemplo, que esto es una moda, lo de tener personas dedicadas a la sostenibilidad en las empresas.
Bueno, ese es como un mantra, ¿no? Que los que trabajamos en esto oímos muchas veces. Por supuesto, nuestro mensaje. Y la realidad es que esto de la sostenibilidad no es una moda. Esto de la sostenibilidad va de gestión empresarial, de una forma de gestionar las empresas. Y además, quizá cuando nació esto, y antes comentabas, ¿no? Hace ya, no sé, 20, 25 años, sí que podía ser algo más voluntario de las empresas, algo más relacionado con la filantropía, etcétera. Pero es que ahora estamos hablando de que una empresa, para financiarse, necesita cumplir con ciertos requisitos de sostenibilidad o ESG, o que la regulación europea nos está exigiendo cumplir con una serie de indicadores de reporting, etcétera. Entonces, quiero decir que ya es una forma de gestionar una empresa, no se trata de una moda.
Claro. Beatriz.
Sí. Y ahora, actualmente y en lo que queda de año, ¿qué tenéis? ¿Qué proyectos tenéis encima de la mesa planteados para estos socios que tenéis y todo el sector en general?
Bueno, o sea, yo hablaría de aquí a fin de año y a corto plazo. Pues, por supuesto, tenemos una serie de objetivos que cumplir y ahora te cuento alguna de las iniciativas. Y hablaría también, dentro de este plan estratégico que hemos nombrado, primero, los grandes objetivos que tenemos, ¿vale? O sea, nuestro objetivo es seguir creciendo en nuestra base de socios. La verdad que llevamos 3-4 años que estamos creciendo mucho y, sobre todo, aparte de crecer y tener muchos nuevos socios en la asociación, no se están yendo, con lo cual significa que algo de valor les estamos aportando. Tenemos un gran objetivo de digitalización de la asociación. Estamos revisando todo lo que tenga que ver con el ámbito digital, desde nuestros sistemas, desde la seguridad de la información, desde crear plataformas de formación para nuestros socios, lanzamiento de nuestra nueva web, etcétera. Y para nosotros, dentro de este plan estratégico, es muy importante también el crecimiento. Es una asociación de España. Sí. La mitad de nuestra base de socios está en Madrid, pero queremos crecer en todos los territorios. Entonces, yo hablaría primero de esos grandes objetivos. De aquí a fin de año, pues mucho trabajo. Tenemos el 11 de diciembre Transversa, que es nuestro evento anual más importante de referencia. Lanzaremos ahora una nueva edición, la séptima del Plan Mentor. De aquí a fin de año queremos lanzar 3 toolkits. Queremos lanzar el código deontológico, vamos a lanzar un panel de expertos que su objetivo es aprovechar todo el potencial y el conocimiento que tienen nuestros socios, pues para posibles nuevos posicionamientos, para posibles nuevos informes, etcétera. Bueno, mucho trabajo por delante.
Cuéntanos un poco sobre el proyecto del Mentor DIRSE.
Mentor DIRSE es un plan de formación que, como os decía, lanzamos este año ya la séptima edición. Y yo creo que es algo que no existe fuera de DIRSE. Porque, como decíamos al principio, cuando lanzábamos plan Mentor, decíamos Mentor DIRSE, mucho más que un plan de mentoring. Era como el tagline que llevaba. Y es verdad, porque se trata de a 5 profesionales de la sostenibilidad, se les asignan a cada uno un mentor, lógicamente con gran trayectoria, con gran recorrido, etcétera. Pero es mucho más que asignar un mentor que te va a acompañar durante una serie de meses, sino que va acompañado de sesiones presenciales en las que tanto todos los mentorizados como los mentores van a compartir experiencias y va a haber ponentes que les va a explicar acerca de algún tema de sostenibilidad. Entonces, al final, la persona mentorizada, más allá de que tenga un mentor asignado, se va a enriquecer de las experiencias de los otros mentores y de los otros mentorizados, más allá de luego de clases presenciales, de documentación que trabajar en casa, etcétera. Entonces, la verdad que es un programa muy completo. Las personas que lo llevan a cabo siempre han acabado muy satisfechas y estamos
Muy interesante. Con él,
sí. Bueno, sí, tenéis elegido los mentores, pero ¿cómo elegís a los mentorizados o los mentis?
Bueno, se lanza una convocatoria entre nuestros socios. La verdad que es un programa que ya van conociendo con el paso de los años y sí que hay expectativas y ganas de participar. Bueno, hacemos convocatorias entre nuestros socios y bueno, pues luego tenemos que hacer una selección, claro, tenemos plazas limitadas y elegimos, bueno.
Porque cada mentí puede tener una necesidad diferente.
Claro. Bueno, puede siempre.
Un momento distinto.
Sí, sí, sí. Es un programa que no he explicado, que también yo creo que lo interesante de esto no es un programa de temas técnicos. De oye, quiero aprender cómo hacer un plan para descarbonizar mi empresa. Esos temas se tratan y seguramente el mentor le eche una mano, etcétera. Pero el mentor no va de esto. El mentor va un poco más de cómo posicionar tanto un proyecto que tengas de sostenibilidad en tu casa como la propia función dentro de tu empresa. Entonces, es un programa que te va a ayudar de cómo encajar en tu proyecto de sostenibilidad en la cultura de la empresa, cómo presentarlo ante un comité de dirección, cómo ganarte y convencer a las áreas que tienen que trabajar contigo y que te tienen que dotar de presupuesto, por ejemplo. Entonces, va más por ahí. Y lo que me preguntabas, pues sí. Cada persona tiene una necesidad, su empresa está en un momento de madurez diferente, el programa o el proyecto que quieren implantar es más o menos complejo, efectivamente.
Beatriz.
Sí, ¿cuáles son ahora en este momento, en este contexto de rápida evolución de la sostenibilidad, los temas más relevantes que hay? Por ejemplo, el reporting.
Bueno, hay... Mira, lanzamos desde hace 4 años, trabajamos con, bueno, desde antes de la pandemia, pero hemos lanzado 4 ediciones que trabajamos con EY, con la consultora, de lo que llamamos el barómetro de materialidad del DIRSE. Este barómetro lo que trata es año a año de ver qué temas son los materiales o los relevantes o más importantes para los que trabajamos en esto. Y es muy interesante porque según avanzan los años, estas prioridades han ido cambiando. Cuando lanzamos la primera edición, que fue antes justo de la pandemia, si tú ves ahora y repasas las prioridades que tenían los profesionales de la sostenibilidad, están muy relacionadas con el medio ambiente, con la gestión de la energía, huella de carbono, etcétera. ¿Qué pasó? Que llegó la pandemia. Entonces, radicalmente, lógicamente, las prioridades de los que trabajamos en esto cambiaron. ¿Qué prioridades aparecieron? Pues todo el tema de gestión de los empleados, de la salud de los empleados,
la protección de la salud,
de su bienestar, etcétera, ¿no? Entonces, ahí fue un cambio, y además lógico y muy importante. Y desde ahí ha seguido evolucionando. Y cada vez más, y Beatriz, tú lo nombrabas antes, cada vez más lo que vemos que está ganando importancia y relevancia para los profesionales de la sostenibilidad es todo lo que tiene que ver con la G de la ESG, con la G, ¿no? Con el gobierno corporativo. Temas de reporting, temas de transparencia, temas de riesgos, temas de digitalización, etcétera.
Sí, muy impulsado por la normativa, ¿no? Que
totalmente,
viene europea.
La normativa está apretando mucho el zapato, sí, de las empresas y de las personas que trabajan en sostenibilidad. El medio ambiente es un tema que sigue presente. Pero bueno, dentro del medio ambiente hay muchos pequeños temas, ¿no? Igual en ese momento antes de la pandemia aparecía más los temas de gestión de energía y ahora hay un tema, y Beatriz, tú conoces bien, que aparece mucho, que es todo el tema de la economía circular, por ejemplo.
Uh-huh. Y el reporting que citaba Beatriz en su pregunta en particular, porque sabemos que para muchos profesionales de la sostenibilidad pues es una buena herramienta, pero también es una pesadilla, ¿no?
Efectivamente.
Bueno, pesadilla, vamos a decir un reto grande, ¿no?
Un buen desafío.
Sí, sí, es un indudable. Ahora, muchas empresas, con la nueva directiva, con la CSRD, etcétera, se están viendo obligadas a esto. Entonces, lo que comentábamos antes lo que era voluntario, ahora pasa a ser obligatorio, ¿no? Puede ser creyente o no creyente, pero que tienes que trabajar en esto. Y además, es muy exigente. La nueva directiva tiene 1.100 indicadores que reportar. Entonces estamos hablando de que es un reto grande porque hay que profesionalizar esto. Entonces, antes hablamos de la formación. Las personas que trabajan en sostenibilidad tienen que tener que formarse continuamente y tienen que intentar adelantarse a lo que está por venir y tienen que saber de dónde obtener los recursos para poder dar respuesta y cumplir con toda esta legislación y toda esta normativa. Efectivamente, es un reto enorme que tienen sobre la mesa y seguramente ahora mismo sea la mayor preocupación que tienen.
Y sobre todo yo veo aquí el problema son las pymes, ¿no? Porque al final son las pequeñas, las que tienen menos recursos, las que están al final de la cola. ¿Ven venir todo esto que les viene a las grandes? ¿Qué consejos les darías a las pymes?
Bueno, que se adelanten, porque les va a llegar. En una primera fase no van a ser ellas las que tienen que cumplir con todo esto, pero les va a llegar. Y entonces, todo lo que se puedan ir formando, trabajando y adelantando, mejor. Sí que es para ellas es un reto mayúsculo, porque al final no tienen los recursos. Muchas de ellas no tienen al profesional que se dedica a esto. Igual, todo este tema de reporte, pues le cae al director financiero, que hasta ahora pues no era muy creyente, pero estaba viendo que de repente pues el tema de la sostenibilidad es importante para obtener financiación y que encima ahora le hacen reportar todos estos temas. Entonces, todo el tema de capacitar y formar a las personas que se dediquen a esto es fundamental.
Y Carlos, por tu experiencia, ¿cuál es el mejor camino de formación para ser un buen profesional de la sostenibilidad? Lo digo porque hay gente joven que tiene vocación, le gusta, ¿no? Le gustaría trabajar y aportar valor en la sostenibilidad de cualquier tipo de empresa. ¿Cómo debería formarse y qué camino debería seguir para hacerlo bien?
Bueno, ahora hay una ventaja, ¿no?, de cuando estudiamos nosotros. Ahora hay carreras y hay másters y hay muchísima oferta formativa. Cuando empezamos nosotros fue más a contrapié.
No había nada, ¿no?
Tú decías antes, ¿no? Yo estudié periodismo y un clásico de esto de la sostenibilidad es que al responsable o a la persona que trabaja en comunicación le tocó en su momento empezar a trabajar en temas de responsabilidad social corporativa que llamábamos antes, ¿no? La ventaja de las nuevas generaciones de ahora es que si tienen esa motivación tienen mucho donde elegir. Existe una carrera de medio ambiente, existen másters en las más prestigiosas escuelas de negocio relacionadas con esto, formaciones dedicadas a personas que no tienen formación sobre esto y quieren iniciar y son jóvenes y quieren iniciarse en esta nueva carrera profesional, y formaciones. Por ejemplo, nosotros con COE Campus tenemos el diploma de transformación sostenible para ya personas que ya sí que se dedican a esto y quieren especializarse aún más. Entonces, eso ha cambiado mucho para bien, ¿no? Entonces, lo que antes era ir a contrapié, ahora ya, si tienes esa motivación, tienes múltiples opciones para formarte.
¿De acuerdo, Beatriz?
Totalmente de acuerdo. Muy interesante la entrevista.
Pues esto nos habla efectivamente de cómo han mejorado, de cómo avanza y cómo sigue un buen camino, un buen recorrido positivo la especialización en sostenibilidad, tanto como profesional como cuando ya subes de nivel y eres un alto directivo de la empresa, que por cierto, por fin va escalando posiciones en los consejos o comités de dirección, que hasta no hace tanto no estaban ahí, no estabais ahí, ¿eh?
Sí, totalmente, y es uno de los principales objetivos de DIRSE. Cuando decíamos posicionar al profesional dentro de las empresas, nuestro objetivo principal es que el director o directora de sostenibilidad estén en el consejo de administración y dependan directamente del CEO. En el comité de dirección.
En la dirección de administración.
Sí, no, perdón.
Ser propietario de la empresa sería estupendo.
Es una acción maravillosa, no, pero quería decir en el comité de dirección sentándose junto al CEO y reportar directamente.
Nos alegra comprobar que efectivamente esto va en avance. Con Carlos Arango, director general de DIRSE, la Asociación Española de Directivos de Sostenibilidad, hoy nuestro invitado en este espacio de sostenibilidad con Surus. Gracias, Carlos, por acompañarnos.
Muchas gracias a vosotros.
Gracias a Beatriz Alonso. Nos encontramos en el siguiente programa.
Muchas gracias, Luis Vicente. Hasta la próxima.
Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz.
Surus, especialistas en sostenibilidad. Acompañamos a quienes nos rodean en la transición de los modelos de negocio lineales a modelos más circulares y con compromiso.